Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la primera edición de nuestro podcast, porque de nosotros, el coro de la NBA. Héctor, ¿cómo tú te sientes el día de hoy? Con nuestro primer capítulo, no como el otro.
Bueno, realmente el segundo, ¿verdad? Pero el primero ha sido una cinta perdida que nunca se va a poder recuperar.
No,
Yo creo que
quizás sí.
era un podcast listo para ganar premios y todo, pero bueno,
Sí.
¿qué se va a hacer?
Quizá hagamos el especial, lo que nunca se dijo, pan, y lo sacamos.
Muy bien
Pues,
porque
¿eh?
estoy muy bien porque mis Knicks están en racha.
Eso creo. Oye, pero nada, es un podcast en el que vamos a hablar de muchos temas, como lo dice en la descripción, vamos a hablar de la historia de la NBA, noticias, actualizaciones, rumores, de todo. Hasta de cosas fantasiosas como la racha que tienen los Knicks ahora. Y para presentar, primero que se presente mi compañero. Compañero, preséntese. Que es de los Lakers, por cierto.
Nunca. Mi nombre es Héctor. Soy fanático de los Knicks desde hace mucho. Obviamente soy un hincha muy sufrido por eso. Y entonces ahora finalmente parece que tenemos un equipo decente. Y nada, me puedo describir como alguien más inclinado al básquetbol defensivo que se ha estado perdiendo. Pero bueno, me gusta el estilo de juego también de algunos equipos como Denver y soy anti-Lakers. Ok, ¿tú, César?
Oh. Bueno, tú no había dicho eso, es ahora que tú estás delante de la gente que tú estás diciendo eso. Oye, no, yo soy César, host de este programa, y mi equipo son los Lakers, el mejor equipo que existe en la faz de la Tierra. Yo decía eso de Cleveland hace 4 años.
Algo que se dan cuenta es que no tiene bandera, César. Tiene así como
No,
una pirata.
yo sé los Lakers. Los Lakers ha sido el equipo que más me ha hecho comprar merch. Yo de Cleveland no tengo ni una gorra. Pero sí, soy de los Lakers, del 2019. Pero soy de los Lakers.
Bueno, fanático de la NBA desde 2008.
Ah, sí, fanático de la NBA. Empecé a ver la NBA por Derrick Rose, oye, eso. Y nada, aquí nos mantenemos.
Pero para que la gente sepa, o sea, los Lakers son tu tercero o tu cuarto equipo.
En
Primero
verdad,
era.
es mi tercero.
Ok.
De verdad.
Ya,
Porque
no, no, ya descanso mi caso, que la gente quite sus propias conclusiones.
yo era de Chicago. Pero traspasaron a Rose. Y yo vi que gente decía que por el traspaso de Rose tú te podías salir sin ningún problema.
Qué conveniente. ¿Tú sabes cuántas veces eso lo han dicho los Knicks y yo sigo fiel? Pero bueno, no importa.
No, si
Creo que
hubiese sido por eso, tú hubiese salido desde que se retiró. ¿Cómo es que se llamaba este tío? Patrick
Kelly.
Ewing.
Podría haber sido.
Ay, pero nada, esta fue nuestra introducción, pero tenemos que comenzar a hablar disparate, que es lo que nosotros sabemos hablar. Y hablando de disparate, vamos a hablar de los Lakers.
Wow. Ok, te voy a dejar a ti que empieces, porque es tú del equipo que está cerca de tu corazón. Así que empiezo tú.
Nada, la temporada comenzó. Comenzó para mal, en verdad. ¿Qué te puedo decir? La temporada comenzó malísima para nosotros. Si me voy a análisis, hay gente que, ¿cómo te explico? Hay gente que se va y dice de que no, la culpa es de Westbrook, que la culpa es de fulano, la culpa es de fulano. Westbrook tiene parte de la culpa de lo que está pasando en los Lakers ahora. Pero para mí, el culpable, el que tiene la corona de los culpables, ¿tú sabes quién es?
Yo sé que tú lo vas a comprar al pobre entrenador, me imagino.
Fran Vogel, exacto. Tengo porque lo que pasa es que Westbrook, ¿cómo te explico? Primero me tengo que ir por Westbrook porque hay que explicar el problema de su raíz. Westbrook aparenta ser que él no es el fit perfecto para el equipo. Eso es evidente. pierde muchísima bola, muchísima bola, muchísima bola. Y en verdad, como te explico, el equipo está medio jodón por esa parte. Y yo no sé si Westbrook es el mejor fit del equipo, no sé cómo lo van a acoplar durante la temporada, pero no lo es. Pero Vogel es un problema grandísimo, porque Vogel tiene tiempo demostrando que no usa, o sea, no sabe utilizar como lo mejor de la plantilla, como que él se pasa la temporada entera diciendo de que estamos probando nuevas cosas, y la temporada entera se pasa probando nuevas cosas y no sabe usar los jugadores. La temporada es corta, pero dentro de los que van, estos 6 partidos de los Lakers, o sea, a la fecha que hemos grabado, los Lakers han jugado 6 partidos. En lo que hemos visto durante estos 6 partidos, él no sab ha sabido sacar las rotaciones perfectas. Sangra sacando las rotaciones perfectas. Y eso no ha costado partido. Por ejemplo, yo tengo uno, que el de Memphis. Ese partido se hubiese podido ganar, pero la clave fue que él dejó a Bazemore en cancha, cosa que para mí eso no podía pasar. Porque Morant rompió a Bazemore en pedazos. Pero Avery Bradley estaba en pista y Avery Bradley lució súper bien defendiendo a Ja Morant. Entonces, en mi opinión, ellos irán acoplando en lo que va a ser la temporada. El juego de ayer, ellos hicieron unos cuantos cambios, se vio la defensa como más fluida, perdieron muchísima pelota como quiera, pero la defensa se vio más fluida. Y nada, yo creo que la evolución de este equipo se va a ver mediante pase la temporada, pero hasta ahora ha sido medio desorden, pero lo de ayer dio un poco más de esperanza, yo no sé cómo tú lo ves. Así que cuéntame, háblame, habla de mi equipo, de mi glorioso equipo, que te quiero escuchar.
Bueno, ¿por dónde empezar? Para mí un problema es LeBron. Voy a hacer acá mi mejor impresión de Skip Bayless.
LeBron.
Entonces, el problema es que LeBron, hay dos cosas. Punto uno, él como general manager esta vez estuvo muy mal. O sea, todos sabemos que LeBron es el general manager de los Lakers y el equipo al traer a Westbrook ha quedado muy desbalanceado. O sea, yo entiendo lo que la gente dice, critican a Westbrook, que no es un fit, que no entra bien en el equipo, hace que el equipo no tenga tiro de triple, y es cierto todo eso, pero yo pienso que eso puede funcionar. El primer problema de que trajeron a Westbrook no es Westbrook, sino es lo que perdieron y las posibilidades que perdieron de añadir otra gente, porque perdieron a KCP, que era muy importante, perdieron, o sea, después en base a eso también lo dejaron ir a Caruso. Y esas son pérdidas importantes. Le ha quitado flexibilidad, porque incluso con el contrato de ese Harrell que se fue a Washington, podrían haber traído algo. Entonces yo pienso que ese fue el problema. Ustedes sacrificaron demasiado por Westbrook. Y además Westbrook no es ni siquiera que entra muy bien en el equipo. Entonces
Ustedes
yo
no, yo no estaba ahí.
¿cómo?
Ustedes no, yo no estaba ahí.
Usted, tú, porque tú siempre al final LeBron. Entonces, el LeBron, yo creo que tomó una mala decisión en su decisión de cómo general manager este año. Y el otro problema es que yo no lo veo a LeBron bien, sinceramente. O sea, está como un poco lento. También no penetra tanto, está tirando mucho triple. Puede ser porque es el comienzo de la temporada, pero ya se lastimó otra vez. O sea,
Pero efectivo en lo triple.
sí, efectivo en los triples, pero yo creo que la realidad es que LeBron ya no es el mismo. Él está ya para una faceta tipo Duncan, en los últimos años, que seguía siendo muy bueno, ¿verdad? Uno de los mejores en la liga, como uno de los mejores 15 o algo así, pero Duncan dejó que otros jugadores tengan más importancia, como Kawhi, Manu, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a esta altura creo que Davis tendría que tomar el control del equipo y LeBron tendría que ser secundario, porque ya no lo veo igual. Ahora, LeBron puede ser que me corrija y empiece a jugar mejor en las siguientes semanas, pero eso es lo que yo estoy viendo hasta ahora. Y no sé, o sea, también, ¿qué se le puede criticar a LeBron? O sea, no es fuera de lo común. O sea, lo que él está haciendo es increíble, porque ya está en temporada 19, si no me equivoco, está número 2 en minutos en la historia de la liga. O sea, es medio normal que ya empiece a bajar algo su nivel. Entonces, para mí, eso es lo principal problema de los Lakers.
Yo creo que te la vendo, pero es que, ¿cómo te explico? Para mí eso es evidente, porque si tú te fijas en los playoffs, Él lucía así, él no estaba penetrando tanto. En los playoffs él estaba buscando como tiro de media distancia, detrás del arco, pero ya él no estaba penetrando tanto en los playoffs. Pero, ¿cómo te explico? No es dije que le dé el problema en todo, porque de lo mejorcito que hay en el equipo ahora es él. O sea, de cómo está jugando, él es el que mejor está jugando el equipo, eso es cierto. Pero, algo yo te digo.
No, el mejor es Carmelo. El mejor es Carmelo hasta ahora.
Pero si algo yo te digo, para que el equipo funcione, lo que yo digo, para que el equipo funcione, tiene que ser LeBron como primera espada y Davis como segunda. Yo lo haría como en el puesto de ala pívot. Y yo creo que, o sea, ese sería el mejor fit del equipo, porque ayer ellos lo hicieron así y fue cuando mejor lo hicieron en la temporada. Entonces, se necesita, no creo que él pueda ceder el puesto de que Westbrook le esté por encima, de que ofensivamente. Yo creo que así es que tiene que ser el equipo, porque a Westbrook nadie le va a soltar esa pelota, nadie va a hacer que Westbrook suelte esa pelota. Entonces, como yo lo haría, es que entre la primera y la segunda espada está LeBron y David. Y Westbrook haciendo su loquera. Esa es la solución del equipo que yo hasta ahora veo.
Y sí, el problema además es que, o sea, vamos a decir que ellos tres juegan, ¿verdad? Que es obvio. Después los otros dos jugadores que los acompañan sí o sí tienen que ser jugadores que tiran triples bien. Y ahora mismo uno de ellos está siendo Carmelo, o sea, está tirando increíble, pero Carmelo no es tan buen tirador de tres puntos. O sea, yo creo que él va a bajar en la siguiente semana. Entonces, esa es una preocupación para mí. Cuando Carmelo vuelva a ser normal así. ¿Quién va a jugar junto a ellos tres como alguien, como un alero o algo así? ¿Quién va a ser? Porque ahí está lesionado. No sé quién sería el otro grande, digamos, que jugaría con ellos en este momento. Digamos que Carmelo empieza a jugar normal, porque Carmelo está jugando increíble. Entonces, si Carmelo empieza a jugar normal, no mal, ¿verdad? Pero normal, ¿quién jugaría en ese caso los minutos así finales de cada partido?
Está complicado, pero según lo que yo vi, como que ellos quieren mantener la alineación que sacaron al final, y al final estaba Carmelo. Yo creo que era como LeBron, Davis, Carmelo, Bradley, y no me acuerdo si entraron a Rondo, que ese es otro de los problemas, que Vogel quiere jugar y que a Rondo con Westbrook. Eso es imposible, eso no va a funcionar en ninguna parte del planeta.
No, esa es una alineación como para el año 2000 más o menos, ¿no? Si ¿Sí te entiendo?
Y es lo que te estoy,
Pero
él hace muchas alineaciones, que, o sea, es que él se pasa la temporada entera de que, ay, estamos experimentando, pero Dios mío, Dios mío.
el tema a mí, digamos, es que yo lo admiro a Carmelo, me gusta mucho el estilo de juego, pero la realidad es que Carmelo, a esta altura le está como para hacer como esos actores secundarios en una película que de repente aparece por un par de minutos y yo decís, wow, mira un poco ese actor, qué bien, todo súper bien ahí en esa faceta. Pero ahora Carmelo está como, no sé, como un actor principal de los secundarios, así. Entonces, no sé, a mí me parece como que es preocupante la dependencia que tiene Carmelo en este momento.
Es que hasta que no llegue THT, tal vez Horton Tucker, él va a tener ese rol. Y el rol de él ahora mismo es el sexto hombre del equipo. Eso es su rol, eso es lo que le corresponde a él ahora mismo.
Él es muy bueno, pero voy a decir que le va a proveer los tiros de triple que necesitan ellos. Como te digo, para mí la clave para los Lakers son que el jugador 4 y 5 tiene ese poder, es que tiran bien triples. Sí, bien, mejor que el promedio. Entonces, si no va a
Para
ser
el
muy complicado.
L6.
Porque si no va a ser muy complicado para LeBron y para Davis penetrar si no tienen otros tiradores que abran un poco la cancha. Pero bueno,
Hay
básicamente lo que.
varios, hay varios. Y en verdad, ¿cómo te explico? En lo que va de temporada, los triples no han sido un problema para ellos. Los triples no han sido un problema para ellos. Monta bien del triple. Baseball está excelentísimo el triple. Incluso hace como dos partidos atrás, ellos eran lo que, o sea, el mejor récord en triple. No sé en qué ha cambiado ahora, pero hace dos partidos atrás ellos eran el mejor récord en triple, que tenían una efectividad como del 47%. Sobre el triple hasta ahora no ha sido un problema y faltan muchos jugadores, digo, muchos jugadores no, faltan tres, que hay que ver cómo lo cuadran en la alineación. Y hasta el mismo rookie, Austin Reaves, está funcionando súper bien.
Cuando bien, me
Sí.
sorprende. Sí.
Oh, tú vas a jugar a los Lakers.
Sí, yo
Oh.
estaba mirando yo, la Cleveland no está
Oh.
buena.
No, pero en conclusión, o sea, ¿cuál es tu conclusión? ¿Para qué se puede hacer con la ley? Que le a ver si Vogel me escucha, que yo sé que él no está escuchando ahora mismo. Ahora mismo no, porque ahora mismo nomás lo estamos escuchando tú y yo.
Tú eres muy buen entrenador, ¿acaso, César? Él no sé, siempre te ha tenido entre ceja y ceja, no sé por qué. Así que tú sigue con lo tuyo, lo que te dan de 2000 limitado, así que haz lo que puedas, güey. Esa es la realidad. Este equipo está muy limitado.
Yo solo pido defensa, pero no dije que voy a pedir que la defensa del año anterior, porque tenemos un vegetorio y está complicado alcanzar a todos los jóvenes que hay en la liga. Pero yo solo pido defensa, ciérrenme la pintura, por favor, como ustedes lo hicieron ayer, pero no fue tan bien tampoco, porque Mobley hizo lo que quiso también.
Wow,
Pero
móvil.
cierren la pintura, por favor. Corran, hagan lo ajuste, a lo ajuste, porque a Bogel que yo lo estoy hablando. Y a Westbrook que controle la pelota, por favor. Y
O sea,
nada, eso sería.
tú quieres que pierda la
¿Cómo?
pelota simplemente es 5 veces por partido, ¿verdad? 5 está bien.
En el próximo capítulo del podcast, yo prometo beberme un shot por cada pelota que pierda Westbrook.
Hija, wow. Ok, bueno, te van a escuchar los borrachos en la próxima. Ok, bueno, tema 2. ¿Cuál es el tema 2?
En el tema 2, ¿qué pasa con Harden? Él ayer jugó bien, pero ¿qué pasa con Harden? Cuéntame esto.
Wow, tantas teorías. Yo creo que una mezcla de cosas. Bueno, voy a dejar la más importante para último. Una cosa es que Harden terminó la temporada lesionado del hamstring, o sea, como de la parte de atrás de la pierna. Y
Excusas.
entonces él no pudo, vos sabés, practicar mucho entre temporadas. Él siempre practica muchísimo, estoy bromeando. Pero bueno, el punto es que este año no pudo. Y ha llegado a mala forma física, que no es raro. Entonces, no es raro que él llegue a mala forma física y después vaya mejorando. Entonces, esa es una cosa que lo está afectando. Después, pero para mí el tema principal de él es que estos cambios de tiro libre y todo eso que nos cobran tan fáciles es a Harden lo que es más afecta. Yo creo que la realidad es que Harden ya no va a ser como era antes porque no tiene esa arma, ese arsenal. Y yo creo que él va a ser muy bueno, va a ser así un jugador top de la liga como All-Star y todo eso, pero yo creo que ya Harden como candidato a MVP, ese nivel así top 5, yo creo que ya no va a ser porque le han quitado algo muy importante al que tenía. O sea, vos sabés que Harden era un mago quitando faltas y básicamente hacía que él pudiera penetrar sin que le hicieran nada, porque era como que si le defendías a Harden te iban a cobrar falta porque él era muy hábil en quitar faltas y eso ya no va a estar ahí. Entonces yo creo que ese es el principal problema.
Yo
Pero todo esto, Harden va a mejorar, va a ir mejorando.
en verdad venía a acabarlo. Yo quería acabar. Yo quería acabarlo. Pero él ayer le hizo un partido decente. Yo creo que fue 19 veces a la línea de tiro libre. Y yo la verdad no vi el juego. A mí me hubiese gustado ver el juego para ver cómo fue que él lo hizo. ¿Cómo fue que él fue tantas veces a la línea? Pero yo en verdad, yo pensé que, o sea, no sé, porque fue un solo partido bueno que tuvo, pero fue a la línea, que esa es la clave. Pero yo pensé que esto lo iba a joder mucho. Y le está jodiendo, pero yo pensé como que lo iba a joder y como que él se iba a mantener así. Pero yo creo que es cuestión de ir carburando el equipo. El equipo no ha lucido bien. Si los Lakers no han lucido bien, Brooklyn va por el mismo camino. Y nada, yo creo que sí, la regla nueva de la NBA del anti-flopping le está afectando muchísimo, incluso al mismo Trae Young. Eso le conviene a ustedes para que no le hagan lo que le hicieron en junio.
Sí, tengo que guardar ya mismo con tu planta.
Entonces, no, yo creo que es cuestión de ir carburando y que todos esos jugadores se vayan acostumbrando. En el caso de Harden más, porque él utilizaba mucho esa parte ofensiva de él. Pero nada, ¿no? En verdad yo quiero ver ese juego. Yo Cuando una vez cuando acabemos de grabar, yo voy a ver ese juego, porque yo quiero ver cómo él fue tantas veces a la línea. Tengo eso en duda ahora mismo. Bueno, ¿y cómo tú ves el equipo de Brooklyn este año? En lo que va de temporada, digo.
Bueno, yo he visto solamente un partido y medio de ellos y no me ha gustado lo que he visto. O sea, está muy. O sea, Brooklyn tiene el problema de que no está Kyrie, ¿verdad? Harden está jugando bien. Y es. O sea, yo tengo. O sea, ahora estoy que he estado viendo a Brooklyn así sin sus estrellas. Me doy cuenta como que la personalidad de ellos era como muy. Ok, somos mejores por el talento que tenemos, pero no tienen así como una, o sea, algo que identifica al equipo. Tú sabes que hay ciertas cosas que identifican a cierto equipo, como por ejemplo, Denver es el tema de los pases. Después, de repente, Nueva York ahora es el tema que van a defender y van a ser así medio fuertes y no nos van a regalar nada. Entonces, o sea, cierto equipo tiene cierta personalidad, tiene cierta característica, que incluso si faltan los jugadores buenos, está eso ahí. Y yo no veo eso en Brooklyn. O sea, Brooklyn es muy, su personalidad era, ok, somos mejores lejos porque tenemos todo ese talento, pero ahora que les faltan los jugadores así talentosos, excepto Durán, ¿verdad? Que está ahí. No tienen algo en que haga que recurrir, digamos. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso ahora está haciendo que ellos no se vean bien. Y, pero dicho todo esto, si Harden vuelve a ser así, 90% lo que era. Van a ser muy complicados. Y si además de eso vuelve caería, ahí sí que la liga está frita, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa. Yo estoy reservado. Yo no estoy tan preocupado por Brooklyn. Creo que van a estar bien. Pero al punto de ser candidatos al título indiscutido, eso yo creo que no va a pasar a no ser que vuelva caería. Así que mi pregunta para ti ahora es: ¿qué tú opinas de caería? ¿Va a volver o no?
Yo, en verdad, metiéndome en su cerebro, yo quería dejar este tema para otro podcast, en verdad, pero yo metiéndome en su cerebro, yo creo que no. Kyrie no vuelve la temporada, eso por seguro. Pero, yo tenía una teoría la temporada pasada, y yo decía, sin Kyrie, Brooklyn tiene que jugar bonito. O sea, entre James Harden y Kevin Durant, como que esa dupla, yo me la imaginaba hermosa. Y yo no sé, yo tengo como ese deseo como de ver a Harden y a Durant jugando así como su máximo basquetbol, así sin Irving. Pero a mí me gusta Irving, es el jugador que yo más me disfruto ver. O sea, los partidos de Irving para mí son una belleza. Pero
Pero es una cosa, yo opino que, o sea, no sé, medio raro lo que voy a decir, pero Durant primero y Harden segundo eran los que el año pasado le daban su potencia a Brooklyn, que lo hacían tan buenos, pero el que más influía que Brooklyn juegue como un conjunto y juegue bien, yo pienso que era Kyrie. Porque Kyrie, mucho el año pasado, él era el que no tenía tanto la pelota. Él era el que estaba como cortando y de repente cuando tenía la pelota hacía pases breves, involucraba a ese Harris o involucraba también a ese, el centro, ese alto, no me acuerdo el nombre de ellos, el jovencito. Entonces,
Claston.
Clarkson, él era el que estaba ahí como el pegamento del equipo, pa, pa, pa. Y eso me sorprendió, o sea, me sorprendió muy positivamente que Kyrie porque yo no pensaba que podías, o sea, sí pensaba que tenía el talento, pero no pensaba que iba a tener la predisposición a hacer eso y sí lo hizo el año pasado. Entonces, ahora le está faltando, o sea, además que Harden no está jugando bien, le falta eso a Brooklyn, le falta como el conector que es Kyrie. Yo por mi lado, yo opino que Kyrie sí va a volver más adelante la temporada, yo creo que él se va a poner la vacuna. A mí me da la impresión que Kyrie es como que básquetbol no es su única prioridad y sinceramente pienso que Kyrie no quiere jugar toda la temporada, que o sea, en general no quiere jugar y esta es una excusa perfecta para él ponerse vacuna, qué sé yo, en finales de enero y a jugar en febrero y tener 2 meses en la temporada regular y jugar los playoffs. Yo pienso que él se va a poner a vacunar.
Yo soy muy, 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 muy fanático de las redes sociales de Twitter. Y lo que yo he visto es que hay muchas personas, muchos analistas, Iván, están diciendo que él no va a jugar la temporada. Pero hay algo que puede hacer que cambie todo, porque en estos días, no me acuerdo no me acuerdo en qué partido exactamente, KD tuvo un juego bueno. No sé si fue con Houston, no sé, fue con un equipo ahí. Él tuvo un juego bueno, pero perdieron. Y él dijo como, nosotros necesitamos de Kyrie. Quizá, si él tiene su corazoncito de azúcar, Quizás esas sean palabras que lo hagan volver, porque el equipo está luciendo medio mal.
Esto sí que creo que
Y
es clave. Si Brooklyn se ve mal, yo creo que aumenta las posibilidades que Kyrie vuelva, porque Kyrie es muy orgulloso y le gusta ser, o sea, la estrella. Entonces, si Kyrie viene al rescate, yo creo que eso le va a ser atrayente para él. Ahora, si Brooklyn está muy bien, digamos, en enero y todo el mundo dice, no, no se necesita Kyrie, bla, 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 yo creo que él no vuelve en esas circunstancias, yo creo.
no, o sea, yo pienso lo mismo que tú. Si Brooklyn lo necesita, sí. O sea, zapa, así como eso es. Él va a volver. Porque a él le gusta ponerse la capa de héroe. Y él va a volver, tú verás que sí. Pero hasta, o sea, pero no, o sea, algo me dice como que quizá no lo veamos esta temporada. Porque él hace tiempo está remitiendo contra la NBA. Y ahora es algo que le está afectando en. O sea, es algo que le está afectando en contra de su pensamiento y creo que él va a aprovechar este momento. Pero hay que ver, la temporada es larga, nadie sabe lo que pasa y hay que ver qué pasa.
Exacto.
Pero nada, vamos a saltar con un tema que a ti te gusta muchísimo, este tema. Que
Okay.
para lo que no saben, de ese tema entero se trató el podcast anterior. ¿Tú sabes cuál es?
No, yo ya hablé todo lo que tenía que hablar, tenía gratis, o sea.
Bueno, yo lo voy a decir, porque yo quiero salir de este tema también, porque a mí me tienes harto, porque ese capítulo duró una hora
Wow, sí.
y me tiene cansadito el tema. El señor Ben Simmons. ¿Qué ha pasado con Ben Simmons? ¿Qué tú sabes, Ben Simmons, esto? Tú que estás más cerca de él.
No, yo no voy a hablar de este tema. Yo voy a hacer un comentario al final nomás, así que te dejo que tú todo hables.
Pero bueno, yo voy a hacer un comentario. Él se decidió a volver en al equipo. Él entrenó unos días que estaba necísimo. Estaba entrenando hasta con el celular en los bolsillos. Él no estaba entrenando. Eso era claro. Entonces, como que estaba haciendo cosas como para que vieran su inconformidad. Pero volvió al equipo. Yo no sé para qué Filadelfia permitió eso, pero volvió al equipo. Pero algo ha tocado. Filadelfia le ha pasado lo. ¿Cómo que le dicen? El paño mojado. Porque Filadelfia como que dijo de que, ay, o sea, como que identificaron que él no puede jugar, lo pusieron como en una aparente lesión o en un. Es como una lesión que decía como, no me acuerdo el nombre perfecto, pero lo pone como en una aparente lesión. Entonces también Filadelfia hace que él cobre su sueldo. Yo no sé si tú supiste eso, ya él está cobrando su sueldo normal. Ya Filadelfia lo paró de multa. Y yo no sé, pero yo creo que Filadelfia no consiguió una pieza que le interese. Yo creo que ellos están haciendo como lo posible porque él se quede y están buscando como opción para que él se quede. Pero lo que yo siempre digo, la temporada es larga y si consiguen una pieza, yo sé que lo van a traspasar, pero hasta ahora está complicado un traspaso encima. Y yo sé que Filadelfia está haciendo todo lo posible por mantenerse con él. Pero hubo un rumor en estos días en el que él dijo que él quería ir a Golden State. ¿Qué pasará? Yo no sé. Pero nada, yo no quiero seguir hablando de Ben Simmons. Si quieres lo dejamos ahí. ¿O tú tienes algo que decir?
No, no tengo mucho que decir. Yo. No. No. Ya estoy podrido de eso. Vamos a hablar cuando haya movimiento en eso.
No, no, pero si nos llevamos de eso, vamos a estar con 84 años. Esto es lo muy ofensivo.
Cuando hay algo nuevo, de repente, bueno, podemos hacer como una actualizaciones. Así, además, tenemos que ver si recuperamos las cintas perdidas así, de nuestras charlas.
Ojalá. No, yo lo tengo ahí. Eso vale dinero.
Ok, había cintas perdidas del tema de del tema de la luna o algo así, que la NASA perdió algo así. Eso creo que más o menos así fue esta pérdida que tuviste. ¿Sabes?
Bueno, nada, vamos a pasar con el nuevo tema. Este tema sí me gusta. Este tema yo me lo voy a gozar. Yo estoy emocionado de hablar de este tema.
Ok.
De los Lakers. No, mentira. Los Bulls. Los Bulls. Ya, qué equipo que está lindo, qué equipo que está bonito. Mucha gente dudaba. Yo vi mucha gente diciendo, play-in. Bueno, estamos comenzando la temporada, pues. ¿Qué equipo que está jugando bien? ¿Qué equipo que está jugando bonito? Nadie me puede decir lo contrario. Invicto por un equipo ahí de ¿dónde es ese equipo? El tuyo, ¿dónde queda? Ese equipito, los come hot dog, le ganaron.
Ah, y una cosa, acaba de ganar la Utah, Chicago.
Oye, es el mejor equipo. Si lo dejan, fallan. Chicago, acéptame de nuevo. Yo
Wow.
apoyé mucho.
Esto no funciona así, no te voy a estar mudando así como
No, pero Chicago está luciendo muy bien. Desde Lavín, Lonzo, que es mi candidato a jugador más mejorado. Todavía no ha hecho mucho para Boucher, DeMar DeRozan. Para mí, DeMar DeRozan está jugando espectacular. Y no sé qué yo me puedo decir de Chicago. De Chicago está jugando bien. Yo sé que van a llegar lejos en esta temporada. Yo sé, o sea, yo sé que van a llegar a más de lo que las personas tienen en expectativa. Yo sé que estos Chicago van a romper. Yo no sé qué tú tengas que decir. La vinta, Dios mío, Dios mío. La vinta hermosa. Los Lakers una vez tuvieron la oportunidad de traspasar por la vinta, pero no sé qué pasó. Pero la vinta bien. La
Chicago está
vinta
bien,
bien.
no. O sea, está jugando muy bien. A mí Donovan siempre me pareció buen entrenador, pero yo creo que la lesión esa que tuvo Williams ha sido clave. O sea, ellos
Ay, sí.
necesitaban mucho a Williams porque no tienen un alero fuerte. Y ahora que lo perdieron a Williams, yo no sé, van a tener que jugar todo el tiempo, van a tener que jugar con gente pequeña y otra vez tienen a Vucevic, que no es muy bueno tampoco defendiendo. O sea, Chicago va a tener una buena temporada, va a llegar a los playoffs, pero yo pienso que hasta ahí llegaron. No creo que pasen ni una ronda en los playoffs. A no ser que califiquen muy bien y ahí sí tendrían un rival débil, pero si califican normal, tipo quinto, sexto, séptimo, algo así, lo más esperado, yo creo que son eliminados rápido.
Sí, para los que no sepan, Patrick Williams se lesionó y no se perderá el resto de la temporada. Para mí la clave. Para mí
Sí.
la clave porque el muchachito defiende.
¿Cómo? El centro de los Knicks lesionó. Entonces, siempre con esa jugada así medio de su. O sea, es normal que la hace una jugada así que de repente muy arriesgada. No entiendo por qué se fue. O sea, fue una jugada así flagrante,
Ah,
fue, creo.
fue el partido de Lonnie.
Sí, contra los Knicks fue. O sea, no se sabe el momento. O sea, bueno, no estoy seguro del momento, pero creo que fue cuando él iba a hacer una. O sea, hizo una penetración en el aire. Robinson de los Knicks lo chocó, o sea, le dio como un manotazo en la cara, no muy fuerte, pero lo desequilibró, pues. Y eso, no falta. Y se cayó.
Yes. No, pero sí, él es súper clave porque él aporta defensa. Y
Pero
nada, pero vamos.
no ustedes, bueno, aunque podría decir ustedes, porque tú te sumas te sumas al tren ganador.
No,
Pero bueno,
mentira, Laker, Laker, Laker.
no tiene un salero fuerte, así que sea bueno. Está complicado para Chicago eso.
A la pivo, no, yo creo que la pivo que ellos tienen. Este muchacho, ¿cómo que se llama? El de la competencia de donqueo.
Jones.
Ajá, Derrick Jones Jr. Ese es
No.
como la reserva que ellos tienen. Entonces, como que.
Sí, ese es alero fuerte, o sea, alero, juega de alero grande porque es alto y no tira nada de triple, pero la realidad es que es una pluma y eso no puede defender a nadie.
No, no. ¿Quién va a defender, muchacho? Pero no sé si en esa parte ellos van a sufrir un poco. Ojalá que, no sé, que un jugador lo corten por ahí o algo, porque esa parte de Patrick Williams le va a hacer falta. Pero, o sea, lo bueno es que Patrick Williams es un jugador joven. Yo creo que él fue el más joven del draft del año pasado. Es un jugador joven, así que, no, esperemos que se recupere y que venga pronto. Y no sé, pero hay posibilidades de que él pueda jugar en playoff, según lo que yo veo.
Sí, pero aquí están, o sea, va a estar por el ritmo y eso, pero bueno,
Ah, sí, pero.
vamos a ver qué pasa con Chicago. Pero están teniendo buena temporada, es
Sí,
innegable.
sí, sí. La temporada de Chicago está hermosa. Pero nada, vamos a hablar de un. Este sí te va a gustar.
Ok.
Este sí te va a gustar, porque es el equipo más entretenido que hay en la NBA ahora mismo. New
Ok.
Orleans. No, mentira. No, mentira, los Knicks. ¿Qué está pasando en Nueva York? ¿Cuál es la magia?
Estoy tan contento, yo no sé ni qué explicar.
¿Cuál es el secreto?
Tips del entrenador. Ha instalado una cultura, así que. O sea, básicamente Nueva York juega a lo máximo que tiene su capacidad. Y ahora o sea, la dirigencia ha sido inteligente y armó un equipo que es balanceado y es profundo. O sea, Nueva York tiene como 10 o 11 jugadores así, que bueno. Entonces, no, es importante. Nueva York no, en ningún momento juega a alguien que sea malo. Siempre juegan jugadores que son buenos, compiten y nada, estoy muy contento. O sea, creo que con Tibbs y Randle Barrett, este año, si podemos calificar en una posición buena, quizás podemos ganar una ronda, ¿verdad? Porque como todos saben, el este está muy bueno, está muy competitivo, pero si los Knicks pueden calificar
Sí,
entre los primeros,
el este está muy complicado.
o sea, a partir de la ronda 2 se complica mucho, porque a partir de la ronda 2 sí o sí vas a tener un rival bueno, pero en la ronda 1, si uno califica arriba, entre los primeros puestos, en teoría tiene que tocarte un rival relativamente débil, ¿verdad? Y podríamos ganar eso. Así que yo creo que los Knicks, si siguen así, pueden pasar a la segunda ronda, dependiendo del rival.
¿Qué te puedo decir, Lonnie? Están jugando perfecto, están jugando muy bien los Knicks en todos los ámbitos del juego, en todas las facetas. Era un equipo que te voy a mentir, al principio no me gustaba. Porque los equipos que yo veo como con mucho nombre, así como que ahí. O sea, como que por nombre del equipo fuerte, como que tú te quedas como. Cuando yo vi que en verdad, o sea, la única. El único jugador que ellos añadieron, que a mí me llamó mucho la atención, que incluso te lo conté con una emoción, me acuerdo yo que yo te dije, ¡ah, no! ¡Mi hermano, que es como Walker! Y tú me dijiste, como, bueno, un jugador más. Pues,
O sea,
ya,
quizás
eso me
está exagerando
dolió.
un poco, no fue tan así, pero te tengo que
Eso me
admitir.
do eso me dolió.
Yo no estaba muy entusiasmado. Yo a Kemba estimaba mucho, me parecía un gran jugador hace 2, 3 años, pero ha tenido muy malas temporadas en Boston. Entonces, yo sinceramente no tenía mucha esperanza de que iba a ser muy productivo, pero estaba equivocado. Estoy muy contento de haber estado equivocado, está jugando muy bien. Ojalá que siga jugando así. Ojalá que le den algunos partidos de descanso de vez en cuando, porque la realidad es que Kemba ya sus rodillas no son tan bien. Así que no ha sido una sorpresa muy buena. Te tenía razón, César. Tengo que darte razón.
Ustedes ven, él le tira la mala. Él le tira la mala, oye, de que hay que dejarlo descansar porque él está viejo. Por favor, sea agradecido. Sea un poco agradecido.
Pero es que la
No.
realidad es que Kemba tiene las rodillas muy malas ya. O sea, para mí yo prefiero tenerlo toda la temporada y de repente no tenerlo uno que otro partido, a que de repente juegue todos los partidos a mitad de temporada y después ya se lesione o esté ya a un nivel muy bajo ya la segunda mitad de la temporada.
Hombre de poca fe.
Okay.
No, pero, o sea, la firma de Kemba fue clave. Está jugando súper bien el equipo. Rose, no hay que hablar mucho de Rose. Ustedes saben quién es Rose, el hombre que me hizo la NBA. Pero, si de algo hay que hablar. ¿Tú sabes quién no me gustaba desde que ellos lo firmaron? Fournier.
¿Quién?
Fournier. Él
No.
no me agradaba en ese equipo.
A mí tampoco, pero está jugando bien en Nueva York. Incluso está con más actitud. Te feo y todo.
Sí,
Así
entonces
que me
como
está
que
sorprendiendo.
no sé, como que todos los jugadores que añadieron como que le están funcionando. Vamos a ver hasta dónde llegan estos Knicks.
Es que
Yo, ¿cómo?
Tips es bueno. Pues, o sea que Tips es bueno, el entrenador es bueno. Porque, y vos sabés que el horror es que él es así medio, no sé, así, es de gritar mucho y todo eso, pero los jugadores lo respetan mucho. Y yo escuché una anécdota que en Chicago él salió con algunos jugadores así, o sea, que lo vieron así en un restaurante así muy famoso, así a Tibbs, Randall, Barrett, creo que estaban ahí, o sea, con un grupo, ¿verdad? Y según dicen los rumores, era increíble, así porque Tibbs estaba en el medio de ellos y no sé, era como que el centro de la escena era el entrenador. Que usa que es un poco inusual ahora en la NBA, o sea, en la NBA, gente, el centro es el mejor jugador, ¿verdad? Pero no, sinceramente parece que la figura del equipo es el entrenador, para
Porque él
mí.
no se ha comido ni una menta con LeBron.
Eso es cierto.
Pero sí, él es buen entrenador. Él es buen entrenador. Y donde llega, cambia formato. Porque él, cuando llegó a Minnesota, me acuerdo yo, que fue un equipo que hubiese podido llegar lejos, pero
Pero
lo cara. Va todo el mundo, en verdad. O sea, como que el carácter que había en ese equipo, como que.
no, pero en la primera temporada que estuvo Butler ahí, yo me acuerdo que Minnesota estaba como tercero o cuarto por ahí en el
Sí,
oeste.
fue que Val se lesionó, me acuerdo yo.
De ahí con la justa entraron.
Sí, pero ese equipo estaba súper bien. Tom tuvo un entrenador sas.
Pero para mí la habilidad que él tiene es que hace que sus jugadores jueguen con lo más que tienen. Yo no sé cómo hace eso él. Y eso es raro. O sea que los jugadores ahora no escuchan mucho a los entrenadores, pero él tiene algo que hace que los jugadores le respondan y que den lo que tienen, ya sea poco o mucho.
Eso, bueno, son pocos los entrenadores que causan eso en los jugadores. Tú sabes que ahora se van como más por la mala relación y todo eso, pero son pocos los entrenadores que causan eso y también son muy pocos los jugadores que han tenido que decir algo mal de él, porque es un súper entrenador.
Sí, eso.
Pero.
Y también hay que alabar a la dirigencia. O sea, la dirigencia ha hecho las cosas bien. Esta temporada, o sea, antes de la temporada, en la agencia libre no se desesperaron. O sea, en el sentido que firmaron así jugadores. Yo estaba un poco asustado por los contratos que dieron, pero son contratos inteligentes. O sea, por ejemplo, Fournier lo firmaron por 2 años, con un tercer año que es una opción para el equipo. Entonces, eso da mucha flexibilidad al equipo, porque este año sí o sí va a aumentar Fournier. Y el año que viene, si es que de repente aparece algo interesante, se lo puede transferir y eso. Así que la dirigencia ha sido muy inteligente. A Robinson, él estaba queriendo un super contrato y le han dicho: no, no, no te lo vamos a dar. Así que jugá nomás acá tu última temporada y si quieres te vas. Así que han sido muy inteligentes. Han sabido cuándo dar el dinero y han sabido cuándo
Yo
apretar.
pensé que él iba a jugar esta temporada. Yo pensé que le iba a mover.
No, no, parece que va a jugar en Nueva York. O sea, para mí que la idea de ellos es retenerlo, pero en un contrato muy amigable al equipo, porque la realidad es que no creo que nadie le va a dar mucho dinero por eso. Yo no veo a nadie que va a venir y le va a decir: ok, toma Robinson, 15 millones por año. Yo no veo eso.
Él se quedó muy por abajito, porque tú sabes que yo esperaba de él un yardal.
Sí, él tendría que estar mejor en altura, pero se lesionó el año pasado. Él tiende a lesionarse. O sea, él se lesiona, entonces no. No sé, ha sido un problema en su carrera. Entonces, vamos a ver qué pasa. No, no, si se va, yo no me desespero. No sé qué
Pero
esté
me
tranquilo.
gusta porque el equipo te está llevando a la contraria.
¿Por qué?
Porque tú, el año pasado, me acuerdo yo que yo te dije, ven acá, ¿y qué tú crees de Nueva York el año que viene? Y tú dije, no, ellos van a hacer lo mismo, 12, 11. Yo, pero ese es tu equipo, ¿cómo tú piensas hacer tu equipo? Bueno, la cultura perdedora.
Es que eso sí, César, es que como uno ya está muy, ya tantas veces que te han quebrado la ilusión, o sea, tú no sabes lo que eso es, entonces ya. Al final
No, no.
uno tiene miedo ya de ilusionarse.
No, pero este año hay que destacar. Han hecho la cosa bien. Y no.
Vamos a ver.
Nick por rato, vamos a ver qué pasa de la temporada. Yo quiero que la temporada sea positiva para ellos. Los quiero ver en playoffs, porque unos playoffs en el Garden son únicos. Yo, no hubo, o sea, de las mejores series del año pasado, tuvo que estar la de Nueva York y Atlanta. Y eso que fue un 4-1. Pues. Fue una serie buena. Fue una serie buena. Y eso hay que destacar. Esto le hemos llegado al fin de tu programa.
Okay, programa 1.5.
Sí, el 1.5. Pero va. Sí. Está bien. Así que le voy a poner en el título.
Okay, no está mal.
Pero. Ah, no, como lo ponen en Netflix, que piloto.
Piloto, está muy bien el piloto.
Pero
Okay.
nada, yo espero que hayan disfrutado el podcast. No pueden
Ah,
seguir
no, no, no.
nuestras.
El piloto tiene que ser el otro, porque el piloto muchas veces se pierde. El piloto es el otro.
Ah, sí. Hay que guardar. Pero nada, hemos llegado al final de nuestro podcast, el core de la NBA. No pueden seguir en nuestras redes sociales. Hasta ahora nada más tenemos dos redes sociales, que son Instagram y Patreon. Ah, yo no te he dicho que tenemos Patreon, esto. Tenemos
¿En
Patreon.
serio?
Sí, está creado y
Algo
todo.
no está dando dinero ya.
¿Ya? Hay que monetizar. ¿Tú crees que vamos a estar tanto rato hablando sin monetizar?
Pero alguien ya nos dio dinero. Tenemos un Patreon.
Ah, no, todavía.
Ah, yo vine sin esto ya.
Pero
Bueno.
no pueden seguir en Instagram. Ahí vamos a estar subiendo contenido frecuente. Héctor va a ser el encargado de la página. Te lo regalo. Y el Patreon, pueden ir a nuestro Patreon, que en el Patreon, después que alcancemos cierta cantidad de seguidores, vamos a estar haciendo un contenido exclusivo para la gente de Patreon, que eso lo
Okay.
vamos a hablar después.
Okay.
Así que nada, después.
Para que usted diga, no, o sea, yo me entero ahora que tengo Patreon.
Ah, que yo quería ver tu reacción, pero que tú no te emocionas, tú no compras un café.
Okay, está bien.
Hombre, poca fe. Pero nada, señores, espero que hayan disfrutado el capítulo. Esto es el coro de la NBA. Y nos vemos en el próximo capítulo.
Okay. Un abrazo,
Chao.
Sara. Chao.
Bye.
Chao, chao.